El cuarto elemento.
Una de las cosas interesantes, muy, muy, muy interesantes que contienen esas informaciones desclasificadas en los Estados Unidos, nada de lo que algunos se pensaban o creían, pero sí documentación que para el historiador, para el investigador, para el estudioso, para la persona que tiene una auténtica vocación de conocimiento en relación a el fenómeno OVNI, se puede encontrar una serie de documentos de finales de los años 40 en donde altos mandos militares de los Estados Unidos hablan de la posibilidad de que los OVNIs sean de origen alemán, sean de origen nazi, pero que estén fabricados ¿dónde? Nos lo va a decir Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Yo creo que vamos a contar hoy una historia muy esclarecedora. Vamos a entender por qué lo de los ovnis tiene que ser secreto y tiene que mantenerse el secreto. Este es un ejemplo, yo creo que bastante gráfico, porque estamos todos con el subidón, con todos los documentos estos que han soltado. Mira que os lo dije la semana pasada, ¿eh? Que a mí me parecía muy bien lo de la desclasificación porque íbamos a aprender cosas.
Y va a conocer documentos, ¿eh? Para que nos hagamos a la idea, esto es la desclasificación, no pactos, no, esto, documentos, ¿eh? Conocer historia, conocer datos.
De verdad que la realidad supera la ficción, ¿eh? O sea, a mí esta historia me parece alucinante, es una historia de espías. Y como todas las historias de espías, demuestran que la realidad supera la ficción. Para ponernos en antecedentes.
A ver.
Entre todo el mogollón de documentos, porque el mérito es tuyo, lo vas a contar tú, porque eres tú el que me ha metido en esto. Aparece un memorándum o un documento que a ti te llama la atención. ¿Por qué?
Di la verdad.
Porque menciona España. Menciona científicos nazis, es a partir de un avistamiento que se produce, la investigación luego toda queda por tu lado, pero se menciona un avistamiento, altos oficiales de los Estados Unidos mencionan, estamos hablando del año 1947, cuando todo esto estaba comenzando. Tenemos que situarnos también muy bien en esa época, porque yo creo que es importante. El mundo estaba expectante, había acabado la Segunda Guerra Mundial, y algunos pensaban que los OVNIs tenían origen nazi. Y ese no es un pensamiento anormal, era un pensamiento que existía en muchos.
Todavía hay quien sigue pensando lo mismo.
Sí.
Que eso no, esa teoría de la conspiración sigue vigente.
Pero estos documentos certifican que en las altas esferas del poder militar en los Estados Unidos se pensaba también eso.
Y la culpa es de Arturo Pérez Reverte.
¿Ah, sí?
Bueno, del Arturo Pérez Reverte canadiense.
Claro.
Porque toda esta historia que yo entiendo, es que además ya varios colegas les ha llamado la atención, me han dicho, oye, ¿tú sabías algo de esto? Claro que lo sabía, está publicado en el Gallego Sabio, tío. Sí, claro. Ya estaba publicado. Claro, ¿por qué? Porque
en tu libro, El Gallego Sabio.
Claro, pero todo tiene un porqué. Y además, ahora vamos entendiendo cómo se ha construido toda esta mitología. En 1947... en junio surge el fenómeno de los platillos volantes, todos lo sabemos, el avistamiento de Kenneth Arnold, y aquello es la chispa que enciende una mecha que provoca una detonación a nivel internacional. En España, el primer artículo sobre platillos volantes, con el titular Platillos volantes, se publica el 8 de junio, que no es un artículo de un autor español, sino que, como ocurría entonces y sigue ocurriendo ahora, muchos medios de comunicación compraban y traducían reportajes, artículos, reseñas de otros medios internacionales. A partir de entonces se produce un fenómeno que, de verdad, lo he dicho varias veces y lo volveré a repetir. Solo eres consciente de lo que significa el fenómeno de los platillos volantes cuando te vas a la Hemeroteca Nacional y te pones a ver los periódicos día a día, a pasar las páginas. Entonces dices, bueno, esto fue una locura. Todos los días noticias. Yo hice eso cuando estaba investigando para la biografía de Óscar Ribrea, que viene muy a cuento porque precisamente en la Segunda Guerra Mundial, luchando con los nazis, él es el que inventa. O sea que los americanos no estaban tan despistados. El tema de los platillos volantes. Bueno, en la Hemeroteca Nacional lo que yo quería era meterme en la cabeza de Óscar Ribrea, pensar
que era un meteorólogo y investigador de fenómeno OVNI.
El primero.
Es al que llamas tú el sabio gallego.
Bueno, el gallego sabio fue el término que le puso Antonio Rivera, porque como era el único que tenía formación científica cuando empieza la ufología en España, todo el mundo acudía a él, y entonces Antonio Rivera le dijo, claro, este es el gallego sabio que nos asesora a todos, y se le quedó el nombre del gallego sabio, por eso se titula así el libro. Bueno, pues cuando empiezas a deconstruir, te vas al principio y vuelves cronológicamente a ver qué es lo que se publicaba, porque yo lo que quería saber es qué leía Rey Brea para llegar a las conclusiones a las que él llegó. Entonces me compré todos los primeros libros, que eran malísimos, de platillos volantes que se publicaron en España, los primeros artículos que se publicaron en prensa española, y para ir construyendo eso. Bueno, y aparece un tipo, que he dicho, Arturo Pérez Reverte, que es un tipo que se hizo muy famoso, tanto en Canadá como en Estados Unidos, porque era un reportero de guerra. Yo he localizado, fíjate, y están, mira, aquí están, en el libro están reproducidas crónicas de guerra periodísticas de este tío que se llamaba Lionel Shapiro, que además, se hasta localizó una foto suya, era muy guapete encima, un tío con percha, parece Rolf Flynn, si lo ves así con el bigotito, parece una estrella de cine. Bueno, este tipo tiene un currículum como reportero de guerra, por eso yo, el gallego sabio, digo, claro, es que esta información viene de una especie de John Sistiaga o Arturo Pérez Reverte, a la canadiense, en los años 40. Un tío que estuvo en los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial.
O sea, como un corresponsal.
Es que era, no como era un corresponsal incrustado en las tropas norteamericanas y aliadas, tanto en Italia como en Alemania y en Francia. De hecho, él estuvo el día del desembarco de Normandía haciendo la crónica y publicó una novela que tuvo bastante éxito, incluso se llevó al cine, que se llamaba El día de el 6 de junio. Bueno, este tío tenía tanto predicamento en la sociedad norteamericana en la época que todavía hoy hay un premio de literatura de la Universidad McGill que lleva su nombre, el premio Lionel Shapiro. O sea, no estamos hablando de un minuto. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a finales del año 47, solo 6 meses después del caso Arnold, llega Arturo Pérez Reverte, imaginémonos, ¿no?
Ya.
Y dice, bueno, que ya está. Que el tema este de los platillos volantes ya lo he solucionado, ya podemos pasar a otra cosa, pues ya, yo ya sé lo que son. Y publica unos artículos que se publican simultáneamente en varios diarios norteamericanos y canadienses, explicando que durante sus años como corresponsal en Europa, lógicamente, él había tenido contacto con muchos servicios secretos, no solo servicios secretos americanos, sino sobre todo servicios secretos europeos, como cualquier periodista, como cualquier Fernando Rueda, cualquier metido en un momento así de conflicto además, y que sus fuentes le habían revelado que, claro, pobrecillo, no tenía ni idea, le habían revelado que después de terminarse la guerra, los nazis, los científicos nazis, que habían desarrollado los primeros aviones a reacción, que fueron los Messerschmitt 262, los Messerschmitt 262, los primeros misiles, la misilística nace con las bombas volantes en la Segunda Guerra Mundial, con los ingenieros alemanes. De hecho, el OVNI que vieron los 7 compañeros de la División Azul de Oscar Rey Brea, que es con el que inicia su interés por el tema de los platillos volantes, antes de que se hubiese definido el término, en el año 43, todos pensaban que lo que habían visto era algún arma secreta nazi. Entonces este tipo dice, yo he consultado, todo el mundo está hablando de los platillos volantes, entonces yo, que soy el John Sistiaga francés, canadiense, he consultado a mis fuentes, los servicios de inteligencia, y me han dicho, nada, tío, que ya está resuelto todos los platillos volantes. Esto resulta que como Franco, Francisco Franco, ya sabes, el generalísimo español, él va de neutral. Él dice que ha sido neutral.
Que todo esto es real. Claro, sí, es que la gente puede pensar que es un humanitario.
A ver,
no.
Que yo lo
aparecen
cuento.
Aparecen esos informes, lo cuentas con tu estilo, fantástico.
Claro,
pero
son casi las 3 de la mañana, claro, que luego se nos duerma nadie. Bueno, lo interesante es que él consulta una serie de fuentes de inteligencia que lo que le cuentan es que Franco ha acogido, y esto es real, a un montón de nazis que huyeron de los juicios de Nuremberg, o que yo conocí a alguno, por cierto, que escaparon de la cárcel y se vinieron a vivir a España.
Sí.
Y que eran ellos los que estaban, y el tío precisa, fabricando los famosos platillos volantes en una fábrica clandestina que está en Marbella, provincia de Málaga, en España. En Marbella, flipa, ¿eh? Todavía no estaba Gil por allí, un poco marciano siquiera. Bueno, el caso es que esto lo publica un tío con ese peso, y claro, cuando los del FBI y la CIA leen aquellos artículos, y este es el documento maravilloso que nos llega ahora, ponen el grito en el cielo, oye, que son los platillos volantes, que nos está volviendo locos a todos, que son los españoles, que es el puñetero Franco con una fábrica en Marbella.
No llega a publicar, pero ¿tiene alguna prueba para publicar eso?
No. Son sus fuentes, además que no es cierto. ¿Pero qué es lo importante de esto?
Vale, porque al pobre le utilizan.
Claro. Porque además, si estuviera que nos estará escuchando, Fernando Rueda estará sintiendo con la cabeza, este tipo de informaciones se consiguen normalmente en lugares de reputación dudosa, pues en el que están los periodistas y los espías emborrachándose unos a otros para ver quién saca mejor información. Y es lo que está pasando ahora. Esta semana se ha vuelto a montar otro escándalo. No, que sí, que me ha dicho un científico que hay restos de naves estrelladas. ¿Y al científico quién se lo dijo? Otro científico. ¿Y a ese quién? Un espía. ¿Y a ese quién? Un periodista. Y al final no hay nada. Bueno, en este caso es especialmente interesante un párrafo que hay en uno de los documentos en el que se dice que este servicio, estamos hablando del año 47, atención, es decir, la CIA o el FBI, o la OSS, para que eso es igual, ha consultado a nuestros científicos alemanes para intentar identificar quiénes son los fabricantes de los platillos volantes en España.
Es alucinante,
¿eh? Es alucinante. Pero sobre todo, Bruno, porque es el año 47.
Claro.
Y ni Lionel Shapiro ni ningún ciudadano de los Estados Unidos sabía que 1.600 científicos nazis habían sido o secuestrados o convencidos para que se fuesen a Estados Unidos para desarrollar toda la carrera espacial norteamericana, vale, entre ellos Walter von Braun. La operación Paperclip era uno de los secretos más brutales de la historia.
Y la NASA ahora mismo lo que es porque llegó ese señor a Estados Unidos.
Ese señor y 1.600 más, ¿eh? Que vamos.
Bueno, y a pero Rusia no otros eso, tantos.
A Rusia 2.000. Si es que a Rusia se llevaron más todavía. Por eso es lógico que todo el inicio de la carrera espacial planetaria, los primeros satélites artificiales, el primer hombre que sale al espacio, eran rusos. ¿Por qué? Porque tenían la tecnología y los secretos de los nazis, que eran los que iban por delante en la industria. Claro, Lionel Shapiro no podía tener ni idea de que los científicos nazis no estaban en Marbella. Bueno, algunos sí, pero no los que hacían platillos volantes ni naves espaciales. Los tenían todos en Estados Unidos. Por eso esa frase en ese documento, consultamos a nuestros científicos nazis, es brutal. Porque si la sociedad norteamericana supiese que el gran enemigo que les habían vendido durante toda la guerra se lo habían llevado y era el responsable hasta los años 60... Walter von Braun, no se habla de la operación Paperclip porque y cuando ya los americanos consiguen pasar por la derecha a los rusos, ¿no? O sea, es lógico que esta información que está en los archivos OVNI se haya mantenido en secreto, vamos, a toda costa.
Una de las cosas que me parece cuando buscas en la información, cuando analizas los datos en toda esta colección de documentos que tiene que ver con los OVNIs y nazis, se habla incluso de la existencia de algunos prototipos que desarrollaron los nazis muy parecidos a los ovnis, a los que fueron después los ovnis. Estamos hablando de tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero no es verdad. Es otro mito.
Se cita, ¿eh? No digo.
Hay uno que se construyese, o sea, había en la tabla de diseño.
Incluso aparecen testimonios y nombres de personas que dicen que han participado.
Sí, en Peenemünde. Mira, hay a falta de reunirme próximamente con uno que dice que tiene información. Yo he conocido a muchos historiadores aeronáuticos especializados en la tecnología alemana de la Segunda Guerra Mundial. Los referentes, los que todo el mundo cita, yo los he conocido. Y hace muchos años, además, cuando investigaba el tema. Solo hay un prototipo que llegase a construirse y a volar en una exhibición aérea, el avión de ala circular de Arthur Schack, el AS-6, que funcionaba a hélice, un platillo volante a hélice. O sea, nada de tecnología. Lo que ocurre es que si es verdad que se diseñaron.
Un poco vintage, está bien.
No, pero hubo ingenieros que diseñaron cosas muy interesantes, alemanes, como el, ¿cómo se llamaba? Elbs, el EPS que diseñó una turbina aérea que llegó a patentar, se llegó a hacer el prototipo a escala, pero no un prototipo tripulado. Sí es verdad que hubo otras cosas muy ingeniosas, como las alas volantes de los hermanos Horten, que son las que dieron lugar...
Que lo citan los documentos.
Claro, claro, porque Jack Northrop... Northrop es como la Boeing, o sea, es una de las empresas aeronáuticas más importantes de Estados Unidos. Y como uno de los Horten terminó en Argentina, y en Argentina, con pasta del gobierno argentino, siguió desarrollando esos aviones triangulares de ala circular, eso sí es real, claro, Northrop dijo, hostia, esto de las alas volantes... que es lo que vio Kenneth Arnold, por cierto, que lo describía como un ala volante, no como un platillo. Era una cosa en forma de D mayúscula, de ala delta. En fin, pues eso sí tiene sentido. Y para acabar de rizar el rizo, claro que yo entiendo que a la CIA y al FBI, por muy CIA y FBI que sea, cuando descubren, tú imagínate que se ponen a investigar y descubren que en España Franco ha acogido a un montón de personajes relevantes del Tercer Reich, que los conocemos todos hoy, pero que en aquel momento, lógicamente, claro, no se conocía nada, como León de Grel, que se presentaba como el hijo que Hitler quiso tener y nunca tuvo, que vivió hasta que se murió en 1994, ¿dónde? En Málaga. ¡Ay, caramba! Sí, 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 sí. Pero nunca tuvo un platillo volante, que sepamos. Otto Skorzeny, que fue definido como el tío más peligroso de Europa, una bestia parda.
Protegido, muy amigo, hacía muchos negocios
muy
aquí.
Muy amigo de Franco.
Claro, Gerald Bremer, Anton Galler, bueno, hay un montón. Yo conocí a alguno, como Hauke Pathies, personalmente, un tío que escapó de la cárcel en Holanda y terminó viviendo en Oviedo, que es donde yo le conocí, y montando unas academias de idiomas y tal. Eso era real. Claro, lógicamente, para cualquier analista de inteligencia, oye, espérate, mira, el Skorzeny encima en Málaga, que también es casualidad, no está en Burgos.
O sea, que
Pamplona,
nosotros que tenemos aquí científicos y sabemos lo que más o menos están haciendo, a ver si en España están haciendo algo parecido.
Y para colmo ya, que esto ya es, para los de la teoría de la conspiración, esto es una golosina, muy poquito tiempo después, ya en los años 50, se presenta en el Ministerio de Industria de España la patente del primer platillo volante español. Esto es real.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, sí. Yo estoy en un tema, ya lo conocí hace tiempo. De hecho, yo tuve la patente, tengo la patente publicada en otro de mis libros, en Los Pendientes Secretos. Tuve la original, con el sello original del Ministerio de Industria.
¿Lo identifica así?
Sí, 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 sí. El autogiro de José Lifante Lozano, que era un profesor de ciencias de Murcia, que no era marciano, era murciano. O sea, que el platillo volante español era murciano, no era marciano. Pero que esto es real, no te rías,
que
coño.
Sí, sí,
es
no que me río.
Esto es la verdadera historia. Pero claro, tú ponte en la cabeza de los americanos. Dicen, hostia, mira, nuestro John Sistiaga diciendo que tiene fuentes, España llena de nazis, y de repente patentan un platillo volante. Coño, ¿qué van a ser los españoles? Que al final Franco es el que está detrás del fenómeno. A mí me parece una historia deliciosa.
Pero es que luego además se comentan una cosa... Por desgracia sabemos...
Mensaje mariano.
Sabemos que la guerra civil fue lo que fue, y se comenta que hay información en esos documentos sobre la existencia de prototipos alemanes de origen alemán, de origen nazi, que colaboraron con Franco en la guerra civil y participaron en el bombardeo de Madrid, en un bombardeo con arma circular, recita este documento.
Sí.
Un arma circular en el año 1938, pero que se había utilizado.
Es lo que te decía. Ahí,
contra población.
Sí, hay, bueno, y Guernica.
Un misil circular, dice
que fue
el informe,
un ensayo de los aviones.
No, había un tipo de minas antiaéreas que iban rotando, eran como una especie de turbina, pero eran minas, que claro, si te cae una mina encima, te hace fosfatina.
Sí.
Que eso un observador pudiese interpretarlo como otra cosa, puede ser. Que estaban diseñándose ahí sobre el tablero cuando cae Berlín.
Serrano Suñer, yo creo que fue el que hizo lo del autogiro este. Lo de la
pues patente. No me extrañaría. Ya le gustaría a Serrano Suñer para quedar bien con los alemanes. Pero cuando cae Berlín, y cuando tú visitas Berlín y te explican, bueno, Berlín no hay nada, no quedó nada en pie después de la Segunda Guerra Mundial, solo el edificio donde estaban los archivos de todo el desarrollo. Eso fue lo único que respetaron, tanto los aliados como los rusos, para luego repartirse el botín, ¿no? 2.000 para Rusia, 1.600 para Estados Unidos. Y es verdad que hay algo perverso, fetichista, en los nazis que fascina a mucha gente. Esto no es ningún descubrimiento, ¿no?
Sí,
tú
sí, sí,
te vas a cualquier feria de Militalia y, macho, la parte de los nazis es lo que tiene más éxito. Los tíos disfrazados con los uniformes de las SS, con... hay algo ahí que fascina. Entonces, hay un montón de historiadores que se han especializado en la historia de la Segunda Guerra Mundial, que son académicos, profesores de universidad, súper reputados, que les encanta, que han estado en los archivos, que han estado en Berlín, en los archivos originales, y sabemos todo lo que hicieron los nazis, todo, todo. No hay ni una pista, por eso digo, yo tengo que conocer a uno que estuvo en su día también en Alemania siguiendo la pista de esto, que me dice que si hay algo, a mí me extrañaría, porque ya te digo que llevamos muchos años escrutando hasta el último documento. Y lo que sí existieron fueron diseños, ideas de hacer aviones de ala circular, como el de Arthur Schack, pero que a ver, que es muy exótico porque es un avión, ya lo dice el nombre, de ala circular. En vez de tener forma de T, tiene forma de disco. Y hay algunas cosas que sí se desarrollaron después, como por ejemplo el caza milagro. El caza milagro era un diseño de un avión alemán de despegue vertical. Y quienes se llevaron los documentos y lo desarrollaron, y todos conocemos los Harrier hoy en día, son aviones de despegue vertical inspirados en la tecnología alemana, pero que no son prácticos porque gastan tanto combustible en ese despegue y aterrizaje que al final no son operativos a nivel de... para eso ya tienes helicópteros, ¿para qué necesitas gastar tanto combustible? O sea, que una tecnología pueda existir significa que además tiene que ser rentable para que llegue a explotarse a nivel industrial, ¿no? Y en el caso de OVNIs, lo que pasa es que toda la mitología de los platillos volantes del Reich encaja con otra cosa que se llama el hitlerismo esotérico, que es la corriente ideológica que ve a Hitler no como un político,
sino como un mesías,
y que ha generado todo ese ruido falso que no tiene nada que ver con la realidad del ocultismo nazi, que no es verdad, no es cierto. Es cierto que existió la NENERVE, que era una organización cultural que lideraba Heinrich Himmler, no Hitler, que aunque se parezca el apellido no es el mismo. Hitler pasaba totalmente del ocultismo. De hecho, llegó a prohibir los médiums en Alemania.
Sí,
no
sí,
le interesaba un pito. Él estaba con el tema de los griegos y los romanos y el pasado germánico, que es lo que le molaba.
El que quería un poco tomar esa historia era Himmler.
Claro, claro. Y Himmler, es verdad que la NENERVE, que era una organización con presupuestos ilimitados, coño, la lideraba Himmler, que era el jefe de las SS, tenían todo el presupuesto del gobierno alemán. Había un montón de negociados, de departamentos, y había un departamento dedicado a las nuevas tecnologías, a las nuevas armas. Pero armas químicas, armas... la bomba atómica...
Sí, de eso claro, realmente,
claro.
Eso sí que estuvieron...
¡Claro!
Eso sí que es una cosa... Eso sí, mira, ese es un tema que en algún momento se puede retomar. Porque ellos sí que estaban muy cerca... De hecho, una de las cosas que se muchas veces ha creado debate es que estuvieron tan cerca que si hubiesen tardado un poquito más los aliados, lo hubiesen podido crear y entonces la Segunda Guerra Mundial hubiese sido diferente.
Sí, de hecho hay quien dice que la tuvieron, claro, los simpatizantes, que la habían conseguido antes los alemanes, pero que ellos no eran tan malvados como los americanos para utilizarla, pero... No hay ninguna evidencia de eso. Y fue la justificación de Oppenheimer para justificar...
Que también se llevaron científicos alemanes.
Claro, claro, claro. Es que todo empezó... El interés inicial, después del desembarco en Normandía, era la misilística. Pues claro, estaban flipando con lo de las bombas volantes. No se había visto nada igual que lancen una bomba en Alemania y que caiga en Londres. Es que eso era... Eso sí que son secretos de verdad que por los que los espías mataban, sobornaban, manipulaban. Entonces, el interés inicial era las bombas volantes, era la misilística. Además, ya había puesto la mirada en la Luna. Pero luego ampliaron a químicos, a ingenieros, y al final 1.600 nazis viviendo en Estados Unidos, trabajando para la NASA. ¿Cómo te quedas?
Este es el verdadero interés de los documentos que han sido desclasificados. Hay casos como este, historias como esta, ¿no? Grandísimas revelaciones relacionadas con extraterrestres, pactos, sino documentación histórica realmente interesante e importante que puede haber en esos documentos y que hemos comentado aquí esta noche en El Cuarto Elemento con Manuel Carballal.
Muchas gracias.
A ti.
Un abrazo.
Un Una pausa, escuchamos ahora las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, del resultado de esas elecciones en Andalucía, y después continuamos. Estamos en la Onda Cero hasta las 6 de la madrugada.